Entre tú y yo, otra forma de hacer entrevistas.
Hola, muy buenos días a nuestros oyentes. Estamos aquí un día más en el programa Entre tú y yo. Y hoy tenemos el placer de contar en nuestros estudios con la visita de José Miguel Viñas. Meteorólogo, se define como físico del aire y comunicador científico, con una gran experiencia en la predicción meteorológica en el sector privado y también destaca con sus trabajos como meteorólogo en los diferentes medios de comunicación, así como su labor docente, ya que imparte la asignatura de meteorología aeronáutica a varias promociones de pilotos. Habitualmente compagina sus colaboraciones semanales en el programa No es un día cualquiera con Pepa Fernández en Radio Nacional de España, así como sus intervenciones en varias conferencias y cursos, y también la divulgación de la meteorología en su página web divulgameteo.es. Bienvenido, José Miguel, y muchas gracias por venir hasta nuestros estudios.
Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días.
Buenos días. Podemos comenzar como, ¿qué tiempo hace hoy?
Bueno, pues el tiempo se puede calificar de bueno o malo, pero eso es muy relativo, ¿no? Está el tiempo algo revuelto, podríamos decir, en algunos lugares, sobre todo en el sur de la península. Hoy está lloviendo con bastante fuerza, pero como digo, podríamos hablar de buen tiempo quizá para alguien que le guste o le interese que llueva, y mal tiempo para la gente que se lleva mal con la lluvia.
Vamos a hablar un poquito del tema del cambio climático, porque se trata, en su opinión, de un nuevo ciclo, como afirman ciertos autores, o en realidad existe verdaderamente ese cambio climático.
Bueno, es un asunto complejo, es un asunto del que se está hablando ya desde hace unos cuantos años, y es un asunto que han sacado un poco a la palestra los científicos, no es algo que se ha inventado nadie. Es decir, hay una serie de investigaciones, de estudios ya desde hace mucho tiempo, que sí que apuntan a que el clima en el momento actual, desde hace unos años, pues está, digamos, que atravesando una fase atípica, podríamos decir, sin demasiadas referencias en el pasado de que ocurrió algo parecido. Y de alguna manera, pues lo que nos están diciendo esos científicos es que nosotros, los seres humanos, por el tipo de actividad que desarrollamos, porque basamos nuestra economía y los medios de transporte en el consumo de combustibles fósiles, en la combustión de todo eso, estamos alterando la atmósfera, si eso se está ya midiendo, y eso está incidiendo en la temperatura global del planeta. Eso no quiere decir que cualquier cosa que nos llame la atención o nos sorprenda en el tiempo, de repente pues llueva mucho o haga mucho calor o haga mucho frío, sea ya pues claramente relacionado con el cambio climático. El tiempo siempre ha sido muy variable, el clima también, pero eso que nos están diciendo los científicos tiene una base, y es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Si realmente vamos a evolucionar como nos dicen que puede ocurrir, ¿no? Que cada vez la temperatura pues vaya subiendo en la Tierra.
¿Y qué pruebas tenemos de que efectivamente, según estos científicos, están produciendo ese cambio climático?
Las principales pruebas que hay son los datos que se miden en todos los sitios del mundo. Es decir, si analizamos series de temperatura, de precipitación, desde hace 30 o 40 años aquí en España, vemos una tendencia que no difiere mucho de esos mismos datos, pero tomados en un país como China o Estados Unidos o Chile. Es decir, que en cualquier lugar del mundo la señal del calentamiento global se percibe por los datos. Eso no quita para que haya, como antes apunté, variaciones en todo momento, alteraciones, pero la tendencia es bastante clara, ¿no? Y bastante bien relacionada con las emisiones que hemos provocado en parte los seres humanos.
Muchas personas hablan de este fenómeno. Todo el mundo tiene como una vaga idea, pero lo que queríamos era que nos explicara un poco lo que supone mejor este concepto, porque todo el mundo se lanza enseguida a dar definiciones y nadie sabe en realidad lo que podría suponer.
Yo creo que no es demasiado apropiado el término cambio climático, aunque se ha empezado efectivamente a extender mucho. Es más apropiado, más acertado hablar de calentamiento global. Es decir, una fase cálida que se detecta, como he dicho, en prácticamente todos los lugares del planeta, en unos sitios más, en unos sitios menos. Tenemos que hablar de la Tierra en su conjunto. Un año en particular puede haber una zona, una región, una gran región, donde la temperatura baje, el invierno sea muy frío, el verano incluso sea suave. Pero si analizamos el conjunto de la Tierra, pues está claro que estamos en una fase cálida y por lo tanto podemos hablar de calentamiento global. ¿Por qué comento que no es demasiado apropiado hablar de cambio climático? Pues porque el clima, por lo que conocemos de él desde tiempos pretéritos, pues ha estado sometido constantemente a variaciones, por lo tanto siempre está cambiando. Es decir, porque ahora estemos detectando eso, no necesariamente la Tierra está en un gran cambio climático. Los ha habido mucho más grandes o más importantes en el pasado. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar más de cambio global o de calentamiento global que de cambio climático.
Hemos hablado un poco ya de las causas, como los gases del efecto invernadero. ¿Cuáles serían un poco las consecuencias de este calentamiento global?
Pues bueno, lo que más nos preocupa es que no seamos capaces de adaptarnos en una escala de tiempo no demasiado larga a esos cambios que podrían producirse en las próximas décadas. El problema es que la sociedad tal como está concebida hoy en día, pues gran parte de las personas vivimos en ciudades, usamos unos medios de transporte, todos los alimentos, por ejemplo, pues ahora mismo con esto de la globalización, pues se están transportando de unos sitios a otros. Ahora, por ejemplo, tenemos muy reciente el terremoto de Japón, vemos que tiene una implicación muy clara en la economía ya de todo el mundo, aparte del tema de la amenaza nuclear. En fin, todo está muy interrelacionado y cualquier cambio, digamos, en las condiciones ambientales de una forma importante en la Tierra, pues va a afectarnos. Y si esos cambios son bruscos, además, sube mucho la temperatura, deja de llover en unas zonas, llueve mucho en otras, pues nos va a costar bastante trabajo adaptarnos a ese nuevo escenario, ¿no? Es un poco la urgencia, ¿no?, que hay por tomar algún tipo de medida, si es que se puede, para que, por ejemplo, la temperatura pues no suba tanto como dicen que puede subir.
¿Y las consecuencias de forma más directa para nuestro país, para España?
Bueno, España está en una zona, digamos, compleja, el área mediterránea, una zona donde el clima se comporta de una manera muy diferente a otras grandes regiones de la Tierra. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos una influencia muy clara de del norte de África. Si al final, por ejemplo, las olas de calor tienden a aumentar, pues en gran parte de España, por ejemplo, ya no únicamente en los dos meses centrales del verano, sino en un periodo mucho más largo del año, podríamos tener unas temperaturas bastante superiores a las que estamos registrando normalmente ahora. Y luego también está el tema de la lluvia en el Mediterráneo. Normalmente hay un periodo de escasez de lluvia, que es el verano, apenas llueve, solo hay tormentas. Y luego en invierno, pues es muy variable. Hay inviernos que son muy lluviosos, hay otros que no son tanto, ¿no? Si esas condiciones se vuelven más extremas, pues podrán encadenarse quizá varios años en que las lluvias escaseen más y tengamos problemas por sequía, y lo contrario, años en los que haya ciclo húmedo todavía de forma más aguda que ahora mismo, y eso pues puede ocasionarnos problemas de tipo de inundaciones, etcétera.
Estos cambios en la meteorología se ven agravados por la contaminación y por otros problemas medioambientales provocados por el hombre. ¿Por algo más? ¿Algo con causas naturales también?
Bueno, claro, el sistema climático es un sistema natural que también de forma espontánea pues puede en un momento dado provocar pues desde una erupción volcánica que tiene un impacto tremendo no solo en el clima sino incluso en la salud humana, hasta pues que de repente la intensidad de la radiación solar varíe. El sol, aunque nos manda más o menos constantemente la misma cantidad de energía, pero esa cantidad sufre variaciones y hay ciclos también en que llega menos, hay otros en que llega más, y eso también puede alterar completamente no solamente el clima, sino incluso las telecomunicaciones. Es decir, que aparte de que nosotros los seres humanos estemos contribuyendo de alguna manera a que el clima esté mostrando ese tipo de comportamiento en cuanto a la temperatura sobre todo, pues en todo momento está la Tierra con sus ciclos naturales actuando, ¿no? Y bueno, eso ya sí que escapa de nuestro control. Nosotros podemos quizá pues emitir menos a la atmósfera, etcétera, pero si de repente la actividad volcánica es muy grande, pues contra eso no vamos a poder hacer nada.
Diría, ya que tenemos tan reciente el terremoto y el posterior tsunami que ha ocurrido estos días en Japón, ¿que guarda alguna relación el clima y el calentamiento global con las catástrofes naturales?
Bueno, con las catástrofes naturales sí, lo que pasa que no de ese tipo. Uh-huh. Es decir, un movimiento sísmico es un tema de geología, es un tema que es un poco paralelo al de la meteorología, pero no hay una relación, o si existe esa relación no se conoce bien. Lo que sí que desencadenan, pues por ejemplo, las lluvias, pues pueden ser de vez en cuando grandes inundaciones, como vemos que ocurre, y además en los últimos años observamos, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, cómo esos desastres son de una magnitud que parece que van aumentando, cómo la vulnerabilidad de los seres humanos también va aumentando. De alguna manera, eso viene provocado por la manera en la que nosotros pues hemos construido nuestras ciudades, hemos edificado en sitios que no deberíamos haberlo hecho, somos muchos miles de personas concentrados en grandes urbes, y cuando llueve con mucha intensidad, que siempre ha pasado, pero ahora pues eso muchas veces da lugar a una catástrofe, a un desastre.
Vamos a pasar ahora a hablar un poco de la cobertura informativa, de la información meteorológica a la que usted se dedica. ¿Cómo diría hoy que tratan los medios de comunicación este tipo de información?
Pues yo diría que ha mejorado mucho el tratamiento de la información meteorológica. Si tenemos un poco la perspectiva de hace 30 o 40 años, realmente los medios que hay ahora no tienen nada que ver. la gente que normalmente se dedica a esto pues tiene una formación, y hace años pues eso era más difícil. Siempre ha habido meteorólogos, pero bueno, ya te digo que ahora mismo contamos con muchísimos datos, muchísima información, y además, por ejemplo, en el medio televisivo pues tienes unos recursos para mostrar eso al espectador, que vamos, era impensable hace tan solo 10 o 15 años poder ver una animación a lo mejor de los símbolos del tiempo, con animaciones, con colores. Todo eso ha mejorado mucho, ¿no? Yo creo que todavía aún así queda un camino por recorrer. Todavía existe, por ejemplo, si haces una encuesta por la calle, pues una idea un poco vaga del tema del tiempo y el clima. La gente confunde ambas cosas, ¿no? Y eso es porque, de alguna manera, queda un proceso de educar todavía más a la gente en esa línea, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que se pueden hacer todavía muchas cosas.
¿Alguna sugerencia de lo que se podría hacer? ¿Algún proyecto...?
Bueno, yo creo que todo se resume en trabajo. Es decir, hay que sobre todo, la gente que nos dedicamos a esto, estamos muy acostumbrados y habituados a hablar de temas que normalmente no suelen salir tanto en conversaciones cotidianas, aunque todo el mundo habla del tiempo, pero no es la típica conversación de ascensor. Entonces tenemos que ponernos un poco en pues como si fuéramos espectadores. Es decir, a mí este señor me está contando una cosa que en principio es una información bastante buena, por esto que te he comentado, porque hay muchos datos y tal, pero yo tengo que entenderlo. Todo lo que él me diga, yo tengo que saber asimilarlo y saber perfectamente de lo que me está hablando. Hay que intentar que esas dos cosas se unan, ¿no? El lenguaje de los que nos dedicamos a la comunicación meteorológica y la asimilación de esa información por parte del público. Es una tarea no únicamente de los comunicadores, sino también de la sociedad en general. Todo esto nos lleva al tema de la cultura. Pues igual que tenemos que saber muchas cosas de economía, o de cosas como el arte o la pintura, pues también tenemos que saber cosas del tiempo, que es algo que nos afecta.
¿Y qué le parecen, por ejemplo, los renovados espacios del tiempo de Antena 3 y Televisión Española, que dedican muchos más minutos a la información meteorológica que otras cadenas televisivas y a la vez pues aportan fotos que manda el público?
Sí, es que es eso mismo que estoy comentando. Es una manera muy buena, ¿no?, de acercar algo como la información meteorológica a la gente, ¿no? Pues si tú mandas con una fotografía que has tomado con el móvil de algo que te ha sorprendido y el verlo en el espacio del tiempo, pues es algo que te gusta, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, antiguamente veníamos arrastrando un poco una información un poco más gris, datos, unos mapas que no eran muy vistosos, y ahora pues no es únicamente el tema del adorno, sino que además contamos con una información más fiable. Entonces se juntan las dos cosas. Yo creo que eso es lo que al final nos lleva a un programa o un espacio del tiempo muy atractivo, ¿no? En los casos que has comentado, pues yo creo que sí, que se ha notado ese salto cualitativo. Y en el caso particular de Televisión Española, que ahora además están sin publicidad, pues eso también ha forzado a que se alargue el espacio del tiempo, y incluso pues hay días que pueden tener hasta 10 minutos. Y claro, para llenar 10 minutos no únicamente se puede dar el pronóstico, sino que se tiene que añadir algo más. Se han incorporado las fotos, se explican muchas veces el tipo de situaciones que se están produciendo para que la gente pues entienda, ¿no?, por qué de repente ha llovido tanto la última noche. Pues ese tipo de cosas, si tenemos tiempo, hay que explicarlas bien.
Diría desde su experiencia que este tipo de información ha ido ganando presencia e importancia en los medios, a la vez que se ha visto favorecida por el desarrollo tecnológico.
Sin lugar a dudas. Bueno, por un lado, la predicción meteorológica ha ido avanzando o desarrollándose en paralelo a cómo se han ido los ordenadores imponiendo y ganando potencia de cálculo. Es decir, las predicciones que podemos hoy en día generar son así gracias a los ordenadores, que son muy potentes, ¿no? Hace 30 años se conocía conceptualmente cómo se podía hacer una predicción meteorológica, pero no se disponía de una herramienta como un ordenador de hoy en día para poder en un breve plazo de tiempo disponer de ese pronóstico. Y por lo tanto, pues por supuesto que ha ido todo en paralelo, y en los medios de comunicación estamos viendo ahora mismo cómo Internet pues se ha ido introduciendo, y ahora mismo pues tenemos acceso a muchísima información, bien por televisión, radio, pero también con las nuevas tecnologías, y eso pues al final va en beneficio del usuario de la información.
¿Qué cualidades debe, en su opinión, debe tener un buen meteorólogo?
Bueno, ante todo yo creo que tiene que ser una persona curiosa por lo que nos rodea, ¿no?, y en particular por lo que pasa en la atmósfera. Aparte tiene que tener una formación técnica también, no hay que olvidar eso. Y luego yo creo que para que al final la gente pues le tenga como una persona de referencia, que le esté pendiente de lo que cuenta, pues también tiene que hacer ese trabajo, ese esfuerzo que antes comenté, de acercar su conocimiento y esa predicción que ha elaborado para que la gente la entienda, no que suelte allí una chapa, como se suele decir, y que diga, bueno, esta información es correcta y con eso ya he cumplido. No, hay que acercarlo al público, tampoco sin rebajar la información, ni mucho menos, buscar un poco el equilibrio, ¿no?, entre una información técnica, que en el fondo es eso, y luego algo que se comunique de forma fácil, ¿no?, que llegue al espectador o al oyente, en el caso de la radio.
¿Y qué opinas sobre el intrusismo que hay en esta profesión? Porque no todos los que nos ofrecen la información del tiempo son meteorólogos o tienen conocimientos de meteorología.
Pues sí, efectivamente, y no es algo únicamente del tema de la metrología, es el intrusismo profesional existe en muchas profesiones. Vamos a ver, yo creo que por un lado hay que fijarse en la figura del comunicador meteorológico. Habría que reflexionar, alguien que comunica en un espacio del tiempo tiene que ser obligatoriamente una persona con una formación técnica de meteorólogo, de físico, etcétera. Bueno, pues hay ejemplos que nos demuestran que no es así. Hay muy buenos comunicadores que no tienen esa base científica, trabajan en un equipo en el que sí que hay gente que tiene esa formación técnica y son capaces de transmitir bastante bien a un espectador en un programa de la tele del tiempo la información meteorológica. Ahora, no vale todo. No vale que cualquiera pues se ponga delante y porque dé buena imagen pues nos hable del tiempo, no. Se tiene que exigir a cualquier comunicador, si es de esos perfiles que no tienen esa formación técnica, pues que vaya adquiriendo un conocimiento al menos básico para que sepa de lo que está hablando, ¿no? Y en ese sentido, pues hay, como te digo, algunos profesionales que sí que lo han conseguido, otros no. Y esos son los que podríamos poner un poco ahí en la cuerda floja.
¿Algún ejemplo de buenos y malos meteorólogos? ¿En su opinión?
Hombre, yo sí criticar directamente a un colega, no me atrevo a hacerlo, ¿no? Pero sí, por supuesto que tengo mis preferencias y por lo que les conozco, pues sí que sé de algunas personas que están hoy en día presentando el tiempo y que lo hacen perfectamente y no son ni físicos ni meteorólogos. Y lo otro que te comentaba, pues gente no, pero bueno, no voy a dar nombres.
Vale. El meteorólogo es una figura a la que se suele castigar mucho por parte de la opinión pública cuando se equivocan, pero no reciben elogios cuando ofrecen la información correcta. ¿Cómo se lleva eso?
Pues se asume que tiene que ser así, pero es la realidad. La verdad es que está muy bien explicado. Es así, es decir, la gente asume que cuando tú das el tiempo, pues normalmente si dices que va a llover, va a llover. Pero el día que no llueve, y aunque ese día sea uno de cada 30, pues te lo echan cara, ¿no? Dijisteis que iba a llover y no lo hizo. Y hay que intentar buscar la explicación y por qué, ¿no? Bueno, yo creo que es injusto, evidentemente. Quizá esto viene arrastrado desde hace ya mucho tiempo, porque antiguamente, pues por los medios tan limitados que tenían los que se dedicaban a esto, pues muchas veces, efectivamente, un día daban en el clavo y otro día no. Entonces se iban compensando aciertos con errores. Pero a medida que hemos ido desarrollando la meteorología y la predicción, pues hoy en día, claro que hay errores, porque es una ciencia que tiene ahí siempre su incertidumbre, pero son muchos más los aciertos, es decir, a 24 horas o a 36 horas se puede prácticamente aproximar al 90% la cantidad de veces que vamos a acertar un pronóstico incluso a una escala local, ¿no? Si ya nos alejamos un poquito en el tiempo, a 4 o 5 días, ahí ya empieza la cosa a ser más complicada, ¿no? Pero a corto plazo, vamos, yo creo que el que hoy en día no se puede discutir, ¿no? Que la predicción meteorológica es perfectamente fiable.
Y usted es un gran divulgador de la meteorología para los aficionados a este campo, y entre las muchas actividades que realiza para divulgar esta materia, lleva la página web divulgameteo.es. ¿Por qué decidió emprender en este proyecto?
Pues bueno, porque de alguna manera lo que hemos visto que ha pasado en la sociedad, ¿no? Internet se ha ido introduciendo y yo creo que es un canal muy interesante, no únicamente para ofrecer predicciones, que hay muchas páginas en Internet que ofrecen predicciones para cualquier lugar del mundo a varios días vista, sino también para divulgar la meteorología, esa otra parte que también creo que es necesaria para acercar esa ciencia. Entonces, bueno, pues una página web yo vi que era una solución muy buena para eso, ¿no? Porque te permite pues ir introduciendo una serie de contenidos para que la gente, pues, si quiere, no únicamente sabe si va a llover mañana, sino por qué se forma un arco iris, por qué las tormentas a veces dejan granizo, por qué la nieve es blanca, o por qué, y podemos incluso ir estirando esa línea, por qué Goya pintó estas nubes en sus cuadros, es decir, se puede el asunto extender todo lo que uno quiere, pues yo creo que es el lugar idóneo, ¿no? Una página de internet o un blog, en este caso opté por una página web.
También ha escrito 3 libros relacionados con la meteorología, cuyos títulos son Estamos cambiando el clima, 200 estampas de la temperie e Introducción a la meteorología y la ciencia del tiempo. ¿Tiene en mente algún nuevo proyecto literario?
Bueno, pues sí, hay un proyecto que ya es una realidad porque todavía el libro no está en la calle, pero ya hay un compromiso con la editorial para sacarle a finales de este año, quizás si se retrasara un poquito a principios del 2012, es con Alianza Editorial. Y va a ser un libro, bueno, en la línea de estos libros que he publicado, centrado un poco en curiosidades, en cosas curiosas que pasan a nuestro alrededor y que los que vivimos en las ciudades pues muchas veces no nos percatamos de ello, ¿no? Pero si prestamos un poquito de atención, a veces mirando el cielo, vemos que ocurren, ¿no? Pues en torno a ese tipo de fenómenos, que hay muchos y muy variados, explicar pues por qué se forman o por qué a veces ocurren, ¿no? Y ese va a ser un poco el argumento del libro.
Bueno, también este fin de semana ha estado en el programa de Radio Nacional de España con Pepa Fernández, que este fin de semana no ha hecho ningún viaje fuera de Madrid, y ha compatibilizado esta actividad con un curso que impartió ayer, si no nos equivocamos, en el madrileño pueblo de Becerril de la Sierra, destinado a la meteorología de montaña. Hay muchas veces que recibimos la noticia de que hay montañeros que se han perdido, gente que se ha ido. ¿Considera imprescindible que todo el mundo que vaya a salir a la montaña conozca algún tipo de conocimiento básico de la meteorología?
Sin lugar a dudas. Por un lado, estar siempre pendiente de la previsión. Eso, cualquier montañero, digamos, profesional, no se aventura a escalar una gran montaña sin tener esa información y bien actualizada. Pero aparte de eso, pues hay que tener, yo creo, sí, unos conocimientos básicos para, por ejemplo, saber en qué momento es adecuado pues intentar hacer una cumbre. Yo, por ejemplo, he visto a veces cosas que realmente me llaman la atención, ¿no? Yo no me considero un montañero, un gran montañero, pero sí que he andado por diferentes montañas, más senderista que montañero, podríamos decir, y te encuentras a lo mejor a un grupo de 4 o 5 personas que un día a las 3 de la tarde deciden irse para arriba a subir, ¿no? Y bueno, un día en verano que a lo mejor hay tormentas por la zona, es decir, ese tipo de cosas muchas veces son las que dan lugar a las tragedias, ¿no? Y de repente pues se ha perdido un montañero por ahí y se queda ahí 2 días aislado y de milagro le consiguen rescatar. Es decir, a veces hay imprudencias, la gente se confía porque ve que a lo mejor por la mañana a primera hora el tiempo está bien y tira para adelante, y hay que saber que en la montaña el tiempo pues cambia de forma más rápida que normalmente en una zona llana, en las ciudades donde vivimos, y hay que tener ese tipo de conocimiento, ¿no? Y un poco el sentido de ese curso era precisamente pues dar una serie de pautas a la gente que le gusta la montaña para que cuando vaya allí pues sepa un poco a lo que atenerse.
¿Tuvo mucha afluencia de público?
Bueno, no estuvo mal. Tenemos idea de repetir la actividad y además no únicamente centrada en meteorología de montaña, sino ya un poco en meteorología general, porque bueno, hemos comprobado que hay mucha gente que le interesan estos temas.
Sí, además es una zona muy próxima a la Sierra de Madrid.
Sí, eso es.
Y también es profesor en la Escuela de Pilotos. ¿Qué tal con sus alumnos como dando clase?
Bien, bueno, esa es otra faceta, por así decirlo, porque también para la gente que vuela, los pilotos, pues es fundamental tener un conocimiento meteorológico, y no únicamente eso, sino que además en sus exámenes una de las asignaturas fuertes es la meteorología, ¿no? Lógicamente los aviones tienen muchísimos sistemas de seguridad, tienen que saber un montón de cosas de la mecánica del avión, pero sin olvidar nunca el tema o el factor del tiempo, ¿no? Y entonces lo que se imparte en las escuelas en meteorología precisamente pues son una serie de lecciones de meteorología, pero ya muy aplicadas a estar volando en un avión. Es decir, no es lo mismo el tiempo que tenemos aquí abajo en el suelo que el que hay a 5 o 6 kilómetros de altura, que es donde vuelan los aviones comerciales. Entonces hay que saber ahí arriba pues qué tipo de condiciones hay, qué tipo de información que es específica tienen los pilotos, cómo interpretarla, cómo tenerla, obtenerla, y todo ese tipo de cosas son las que se imparten en este tipo de cursos.
Y para finalizar un poco, en este programa hemos podido entrevistar también a Pepa Fernández, la directora y presentadora de No es un día cualquiera, con quien usted colabora semanalmente. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con ella y también con un gran equipo de colaboradores que muchas veces incluso viajan juntos a diferentes lugares de España para retransmitir el programa?
Bueno, pues fantástica, ¿no? Una experiencia, yo creo, única, ¿no? Fue una suerte el poder empezar a colaborar en No es un día cualquiera. Y he ido descubriendo lo gran profesional, que ya lo sabía un poco por referencias, pero ya estando dentro, lo gran profesional que es Pepa, ¿no? En muchos sentidos, como periodista yo creo que es un ejemplo a seguir por cualquiera de las que os vais a dedicar en el futuro a estas lides, incluso estéis o no en la radio, ¿no? Pero vamos, como en la radio es una referencia clarísima, y luego como compañera y amiga, pues vamos, lo mismo, ¿no? Es decir, es una persona que además de forma desinteresada pues colabora en muchísimas cosas, muy activa, le encanta además que haya ese contacto de todos nosotros con el público. A veces, pues bueno, es muy bonito viajar por toda España, pero pensemos que todos los fines de semana encadenar viajes exige unos sacrificios personales que asumimos todos, porque realmente lo que nos gusta es hacer el programa, disfrutar con la gente, ver a gente contenta escuchándonos, y bueno, pues Pepa ha sido realmente la que ha promovido todo esto, ¿no? Y yo desde aquí, bueno, pues la felicito, ya se lo he hecho, la felicito en privado, pero públicamente también, ¿no? Porque es una grandísima persona y profesional, las dos cosas.
Pues muchas gracias por tener un hueco esta mañana para venir aquí a este programa Entre tú y yo. Y nada, nuestros estudios de Inforradio siempre estarán abiertos para cuando quiera volver a visitarnos.
Pues nada, lo que te dije al principio, un placer estar aquí. Y nada, os animo a que sigáis con el programa mucho tiempo. Creo que es muy interesante además. Y bueno, es una forma también de ir descubriendo a personas que nos dedicamos en mayor o menor medida a trabajar en los medios. Así que os doy la enhorabuena.
Vale, pues muchísimas gracias. Un hombre de altura, familiarizado con las isobaras, los anticiclones, las borrascas y demás términos de la meteorología. Le encontramos mirando al cielo, su gran objeto de observación, esperando en la puerta de la Facultad de Ciencias de la Información. Hoy ha tenido la amabilidad de acercarse hasta los estudios de Inforradio para ser uno de los entrevistados de esta semana en Entre tú y yo. Nos recibe con su rostro afable y una gran sonrisa. Se define a sí mismo como físico del aire y comunicador científico. Con amplia experiencia como meteorólogo en el sector privado y en diferentes medios de comunicación como Antena 3 o Radio Nacional de España, José Miguel Viñas compagina en la actualidad sus colaboraciones en el magazine del fin de semana de Radio Nacional de España, No es un día cualquiera, que presenta y dirige Pepa Fernández, su jefa, para la que solo tiene palabras bonitas, con la tarea de enseñar meteorología aeronáutica a varias promociones de pilotos. Curioso, simpático, cercano, con buenas dotes de comunicación, se muestra muy interesado por el programa y por la emisora de la facultad mientras nos dirigimos a los estudios, así como por nuestra experiencia en la carrera. Un hombre al que le gusta la conversación, y así lo demuestra en el tiempo previo y posterior a la entrevista, donde tenemos oportunidad de conocerle un poco mejor y de hablar de temas como el calentamiento global, la figura del meteorólogo o el tratamiento de la información meteorológica en los medios. Para él, un buen meteorólogo debe ser curioso por lo que le rodea, tener una formación técnica y realizar un esfuerzo por acercar la información al público de manera que éste la entienda. Cualidades que posee José Miguel Viñas y que nos hacen darnos cuenta de que estamos ante un gran profesional, al que le avala su experiencia y sus diferentes trabajos. Asume el hecho de que pertenece a un colectivo de profesionales al que la opinión pública castiga cuando se equivoca, pero no premia cuando acierta en su pronóstico, y en el que también se da el intrusismo profesional. Buena persona. Prueba de ello es que se reserva el hecho de criticar a los compañeros que no considera buenos meteorólogos. Gran divulgador de la información meteorológica a través de sus artículos, conferencias, libros y su web divulgametio.es, nos desvela que tiene ya preparado su próximo proyecto literario que saldrá a la venta a finales de este año o principios del 2012. Muchas gracias, José Miguel. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Entre tú y yo. Gracias.